Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una mañana más a este Hoy por Hoy. 25 días ha tardado el gobierno en poner en marcha el mando único para gestionar la crisis de Ceuta. El Ejecutivo, que durante todo el verano ha rechazado hacerlo porque consideraba que no era necesario, da ahora un giro a su postura y pone al frente a Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Lo anunció ayer el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se reunió con el presidente de Ceuta, con Juan Jesús Vivas, que lleva semanas, prácticamente desde el minuto uno, pidiendo ese mando único.
No solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso. Es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado, incluyendo también a representantes de la ciudad autónoma, en este caso al presidente Vivas, incluyendo al delegado del gobierno, incluyendo al CNI y a todos los ministros implicados y siendo asesorado también por el Departamento de Seguridad Nacional.
Bueno, el gobierno toma por tanto la iniciativa en medio de una crisis que cuando se va a cumplir un mes sigue generando un enorme malestar entre los ceutíes y provocando la desesperación entre miles de personas, no sabemos exactamente cuántas todavía, han pasado 25 días, pero miles de personas que siguen sin saber qué va a pasar con ellos. El inicio del curso político de alguna manera lo marca el final de las vacaciones del presidente del gobierno. Pedro Sánchez hoy preside el Consejo de Ministros, una reunión extraordinaria también del Consejo de Seguridad Nacional, dedicada a Ceuta, a la que acuden representantes de defensa, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para el PP, esta y otras medidas llegan tarde. Borja Sémper.
Mando único, retorno de quienes entraron irregularmente. Una relación con Marruecos basada en el respeto y la reciprocidad. Utilización de todos los instrumentos españoles y europeos. Protección efectiva de la frontera. Mayor reconocimiento europeo para Ceuta y Melilla. Y un plan, también un plan de reactivación económica para la ciudad autónoma. Menos de una semana después, el gobierno acepta e impulsa dos de esas medidas. Nos alegramos, el mando único y el plan de reactivación económica. Pero faltan otras cinco. Que no tarde.
Ceuta sigue siendo el gran asunto del día, porque también hoy comienzan las comparecencias de los ministros en el Congreso de los Diputados. Abre esta ronda la ministra de Defensa, Margarita Robles. Le van a seguir los de Justicia y Sanidad el jueves, Exteriores, Inclusión e Interior el viernes, Igualdad e Infancia el lunes que viene. La forma en la que el gobierno está volcándose da la medida de la magnitud de esta crisis. En la ciudad autónoma sigue desde ayer el ministro de Economía, también el secretario de Estado de Sanidad. Este último pasó anoche por hora 25, rechazó el colapso de la sanidad ceutí y también cargó contra la propuesta del PP de confinar Ceuta.
A mí la verdad me da pena ver cómo se enzarzan en una especie de debates con unas nomenclaturas que claramente no controlan ni dominan, que ignoran por completo. Hablar de confinamientos en esta situación denota que la primera vez que ha llegado a la salud pública ha sido con el COVID y que te has quedado ahí y que te estás intentando agarrar a lo primero que pillas.
Padilla recordó que quienes sufren el riesgo son los migrantes por sus condiciones y agradeció la decisión de enviar 45.000 vacunas para enfermedades infecciosas, decisión aprobada ayer entre el Ministerio y las comunidades autónomas. La situación de la ciudad afecta también a la economía. El gobierno está ultimando un plan de choque para los empresarios y comerciantes con los que hoy se va a reunir el ministro Carlos Cuerpo, que sigue allí. Ayer en la SER, el presidente de la Cámara de Comercio elevó a 28 millones las pérdidas. Se llama Joaquín Mollinedo.
Una ayuda para directa a las empresas para la supervivencia y compensación de los gastos generados. Y dos, la aplicación que permita la conservación del empleo. Y evidentemente después tiene que estar esto acompañado con medidas muy importantes desde el lavado de la imagen de Ceuta.
Y además el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del que dependen los juzgados de Ceuta, va a reforzarlos con jueces de guardia. También va a acelerar el reemplazo del magistrado de violencia contra la mujer, una medida que llega después de que el gobierno reclamara ayer al Poder Judicial una mayor celeridad ante la avalancha de trabajo al que se enfrentan allí los jueces. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a evitar hablar de la compra del ático de lujo después de que este fin de semana, en Europa Press, Alberto Núñez Feijóo asegurara que la comunidad tiene que explicar por qué compró un piso que no podía utilizarse como oficina.
Le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado. está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
Ayuso sigue echando balones fuera, mientras que la oposición madrileña pues tiene un nuevo lema, casi un lema de campaña, ¿eh?, para utilizarlo contra ella. Con un asunto que está yéndose de las manos a la presidenta madrileña, Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid.
Decía la señora Ayuso, muy chula ella esta mañana, que ha echado pescado después de haberse gastado más de 6 millones de euros del dinero de todos los madrileños en un ático de superlujo. Más que echado pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti.
Del exterior, Estados Unidos anunció ayer una nueva ronda de sanciones internacionales contra Irán en lo que han llamado el día y la operación paria económico, que como gran novedad pone en el punto de mira a empresas y gobiernos, bancos también de otros países que mantienen lazos con el régimen.
And a level set of expectations is appropriate.
Si no lo hacen, les obligaremos a salir del sistema dólar, amenazado el secretario de Estado del Tesoro de Trump. China, que todavía mantiene vínculos con Teherán, puede ser uno de los grandes damnificados. En paralelo, la administración Trump sigue normalizando sus relaciones con Siria, ha anunciado esta noche que saca al país de la lista de patrocinadores del terrorismo en la que ha estado 47 años. El acercamiento entre Occidente y el nuevo gobierno sirio avanza, mientras que la transición sigue allí estancada, casi dos años después de la caída de Bashar al-Assad. Y además, la Unión Europea va a enviar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Serán 6.100 millones de euros. Lo anunció ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el 35 aniversario de la independencia del país, que el presidente Zelensky convirtió en un homenaje a los soldados muertos en la guerra contra Rusia.
Quiero agradecer hoy a cada madre y a cada padre de nuestros defensores ucranianos, a cada familia que crió a sus hijos para que sean personas fuertes, con un gran corazón en un gran país. Quiero agradecer a cada uno de los que hacen su contribución personal para que Ucrania no solo preserve, sino que fortalezca constantemente su independencia.
Una celebración que se produce en medio del recrudecimiento de los ataques entre Ucrania y Rusia. Después de la borrasca que ha dejado muchísima lluvia, tormentas en Huesca o en Tarragona, hoy se espera un tiempo más estable. Jordi Calvo, buenos días.
Buenos días. De hecho, ya solo esperamos algunos chubascos muy localizados y no tan violentos como las últimas horas en el noroeste de la península. Para empezar, ahora mismo, en gran parte del interior y del norte, una chaqueta no está de más, ambiente fresco, pero va a hacer sol la mayor parte de horas en el conjunto del país y las temperaturas podrán subir. Demasiado calor no va a hacer ni en el centro ni en el norte de la península, sí en el sur y sobre todo en el Mediterráneo, donde esta tarde todavía tendremos algunas máximas por encima de los 35 grados, por ejemplo en la Comunidad Valenciana o en la isla de Mallorca, y con humedad alta, marcada sensación de bochorno. Y la excepción que decíamos, esta tarde en el interior de Galicia, en provincias como León y Palencia, así como Asturias y Cantabria, tendremos algunas tormentas con chubascos intensos, pero sin grandes acumulaciones de agua.
Y del deporte, la Vuelta quiere recuperar la normalidad hoy después de la granizada en la etapa de ayer. Sampe.
Muy buenas, una granizada de tal calibre que obligó a suspender los últimos 15 kilómetros de esa primera llegada en alto. El ciclista de Ken Pharma, Urko Berrada, nos contaba quién tomó la decisión de parar la etapa.
Yo creo que un mix. Yo cuando nos han avisado que se paraba, pues ya lo llevaba pensando, no sé, un minuto o así. Decía, es que ahora justo viene una bajada y va a pasar algo porque tampoco veías nada, se ha hecho casi de noche y bueno, yo creo que entre los corredores y la organización han visto que no era viable seguir.
Nos lo contaba anoche en el larguero del fútbol. Se completó la segunda jornada de liga en segunda división, en primera división, con el Málaga 1-1 y Osasuna 0-0. Levante 0, y durante la semana